Radio Estadio Navarra. Javier Saralegui, Onda Cero.
Son las 2:30, aquí comienza Radio Estadio Navarra, que hoy martes, puesto que ayer era lunes, pero ayer jugó Osasuna, todos estamos un poco como de lunes, por lo tanto caliente, analizando el partido de ayer del Club Rojillo, que ganó 2-0 al Levante en una victoria muy, muy necesitada y hombre, yo creo que merecida también. Lo vamos a analizar con Pedro Carvajal. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
Javier. Hacía tiempo, pero te estamos recuperando para la causa, entre tus obligaciones también laborales y sindicales y tal, pero ahí sigues viendo fútbol el que puedes, ¿no?
Sí, los Osasuna veo todos los partidos y luego el fútbol regional me sigue gustando y sigo viendo y, como dices tú, analizando al Trencilla de turno.
Claro, entonces que ves, fíjate si el fútbol ha cambiado ya, ya no son 22, que ya con los 5 cambios, Nacho Arbeloa, buenas tardes.
Hola,
Nacho,
buenas tardes.
Con los 5 cambios, Nacho, el equipo que acaba un partido en la segunda parte es que no tiene nada que ver con la primera, y si los dos equipos hacen 5 cambios, es que de los 22 iniciales quedan 12.
El dibujo y el plan varía muchísimo.
Mucho.
Es un elemento muy diferenciador con el fútbol de hace 10 años, por ejemplo, ¿eh? O sea que ya con la introducción del tercer cambio, aquello ya nos parecía que era muy diferenciador, pues imagínate ahora ya con las ventanas, con esto, depende cómo juegues con ese con esa oportunidad, pues se puede convertir en...
Pues a los 32 futbolistas, Pedro le suma el cuarteto arbitral, más los del VAR, más todo, o sea que Pedro observa cerca de 40, y a Maya Zarraz añade la grada también en la observación. Hola Maya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿No? A ver qué hace la afición, a ver si animamos bien, si no animamos bien.
A ver qué hacen los de la Cruz Roja, a ver qué hace, hay que mirar mucho campo alrededor.
Y los banquillos, que nosotros también solemos observar mucho los banquillos, aunque no los ves bien desde tu localidad.
Sí, los veo perfecto. Sí, yo me siento detrás de Gol Norte.
Porque a veces es muy indicativo ver también, ¿no?, los comportamientos de entrenadores, de tal, cuando sale uno, cuando sale otro, las indicaciones que hay. Ayer además hubo unos cambios un poco extraños, el propio Listi los dijo, sí, unos cambios random, hecho, ¿no? Porque la gente iba a su vez pidiendo sustituciones, iba recolocando y salió, y nosotros miramos, pero a ver, y entonces ahora con otro Juan Cruz, ¿no?
Sí,
y Moncayola, ¿para dónde va a ir, no?
Catena estaba preguntándole a Listi que a ver dónde tenían que ponerse, porque estaba diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos?
Y ahí vimos a un miembro del cuerpo técnico que decía, no, tú muévete aquí, tú muévete allá, tú quédate de otro lado, y Juan Cruz acabó de lateral derecho. Bueno, cosas que pasan. De cualquier manera, Amaya, ¿qué es lo que más destacas tú de la victoria de ayer?
La victoria. La victoria, porque, bueno, lo había dicho Lich en la previa, que yo no estaba muy conforme con esa frase de hay que ganar aunque sea un partido aburrido. Pero es verdad que los 3 puntos eran fundamentales. Mm. Además, bueno, se jugó, vamos a decir, por tramos, ¿no? O sea, unos momentos estuvo muy bien, otros momentos pasamos apuros, que al final nosotros en la grada estábamos casi hasta pidiendo la hora, ganando 2-0, que es un poco triste. Pero bueno, lo fundamental ayer era ganar. Es que, o sea, si no ganas al Colista, ya no es que te metas en abajo, es que te metes en un problema de actitud y de todo, y de esperanzas o desesperanzas, más bien.
Yo analizaba, Nacho, que el Levante podía ser el peor enemigo posible, porque si el Colista te ganaba aquí, te hacía un agujero y te hacía mucho daño, o podía convertirse, que creo que es lo que pasó, en el mejor rival posible. Es decir, la manera en la que bajaron la cabeza los jugadores del Levante nada más encajar el primer gol, que ahí te identificas con un equipo en crisis, que es cuando dices, buah, ya está, ya hemos vuelto a encajar para el minuto 11, ya se nos viene abajo el plan de partido, ya se nos viene encima todo, ¿no? Creo que el Levante contribuyó, porque fue un rival pobre, a que Osasuna pudiera ganar. O sea, ya sé que no es justo decir, Osasuna hubiera ganado este partido contra otro rival, no es justo decirlo, pero contribuyó, me da la impresión, ¿o no?
Bueno, efectivamente, lo que pasa es que era un partido de nuestra liga, de la liga actual, donde Osasuna no tiene que perdonar y lo salvó con solvencia. Yo creo que me quedaría con el efecto balsámico de la victoria, como ha dicho Amaya, y a partir de ahí construiría un relato positivo, ¿no? De decir, oye, bueno, pues efectivamente era un rival... pues que podía ser tramposo, es decir, que si perdemos nos metemos en una situación mucho más comprometida, sobre todo desde el punto de vista mental, pues y en cambio, bueno, pues hemos ganado, con lo cual esto tiene que servir para sumar en cuanto a la cabeza, en cuanto a la actitud de esto, y quedarte con las partes positivas, pues de la salida en tromba, de la presión, etcétera, etcétera, del robo tras pérdida, bueno, pues esas cosas que creo que hay que sacar esos aspectos positivos positivos y a partir de ahí seguir creciendo para intentar eludir cuanto antes pues esos posicionamientos bajos para y quedar en mitad de la tabla, que yo creo que ese es el objetivo que tiene que ser actualmente Osasuna.
Por cierto, inciso, ha tocado el Huesca en la Copa. Ahora luego lo analizaremos, pero lo decimos ya, ha tocado el Huesca en 16avos de final de la Copa del Rey. Pedro, las cosas que cambiaron respecto a otros días, ya ha apuntado algunas, Nacho. La salida en tromba, los goles de la segunda línea, no decaer en el inicio, sobre todo de la segunda parte. ¿Qué es lo que viste distinto de Osasuna?
Bueno, yo creo que el inicio del partido fue muy bueno, una presión muy grande. Yo creo que, además, lo que dices, jugadores de segunda línea, que ya no es siempre Budimir el que tenga que resolver los partidos, sino jugadores como, pues bueno, como el Víctor, como que creo que hizo un gran partido. Y creo que, sobre todo, es balsámico. Yo creo que es una victoria que había que ganar por lo civil o por lo criminal, como se suele decir, ¿no? Creo que Osasuna hizo un buen partido. En fases, creo que, bueno, que hasta el público también chilló y pitó, porque, bueno, hay momentos que yo creo que desconectan un poco del juego, y ahí es cuando se ven un poco las carencias del juego de Osasuna este año. Pero en líneas generales yo creo que es una victoria que va a dar moral, aunque quizás no es el mejor momento, porque la próxima salida es a Barcelona, creo.
Sí.
Y bueno, eso...
Pero precisamente yo creo que es el mejor momento porque la próxima salida es a Barcelona. Bueno. Porque imagínate haber ido perdiendo ayer, no, hombre, sabiendo lo difícil que es rascar algo...
Sí, yo creo que ayer la victoria era ineludible, que había que conseguirla. Y creo que va a ser, bueno, pues bueno, una buena prueba de fuego ir a Barcelona sin nada que perder y, bueno, hacer un partido lo mejor posible.
Pues sí, por fin una salida en tromba, por fin Osasuna agobiando al rival, primer remate para el minuto 2, primer córner para el minuto 3, primer gol para el minuto 11, por fin. Pero luego vino ese cuarto de hora de desconexión, que tiene una explicación futbolística que la daba ayer Alessio Alisi, el entrenador, y que antes ya había dicho que se debía a un jugador que estaba en una posición que ellos no esperaban, y es Carlos Álvarez. Si os acordáis, en la previa le había destacado a Etai Jong, al delantero, y a Carlos Álvarez, ¿no? Y nosotros vimos que estaba Carlos Álvarez en banda y de repente apareció en el centro de la media punta y empezó a crear juego el chaval.
Muy interesante, pasada, ¿eh?
Muy interesante.
Muy interesante, sí.
Y yo creo que
se quedó Braulio hablando con él al final del partido.
No. Pues bien visto, Amaya, sí. ¿Ves cómo? Bien.
Igual el año que viene tenemos noticias, no sé.
Sí, además es un chaval muy joven, viene de la cantera del Sevilla. Sí. Había dos, Iván Romero, el otro delantero, y él son de la cantera del Sevilla. Y este chico tiene 22 añitos, mide unos 68,
muy
chiquitito,
bueno,
pero es de los que los ratoncitos estos que se van hacia el área, ¿no? Y Lisi daba esa explicación de por qué el equipo había jugado mal en esos 15 minutos tras marcar el gol.
No teníamos el tiempo de saltarle en presión, y entonces pues ahí esa superioridad que nos generaba en banda les hacía meternos en bloques bajos. Ya está, ¿no? La culpa es una situación táctica mía, porque cuando han cambiado sabía la solución, pero pues eso, si no consigo hablar con los jugadores es difícil que lo ajusten, y ya está, pero estaba todo controlado. El tema es que en fútbol va a una cierta velocidad que necesitas un tiempo, porque luego hoy había un ruido de locos. Le doy las gracias, aprovecho a la afición, y entonces era muy difícil la comunicación. Los jugadores lo tendrían que haber visto mejor, puede ser, pero también cuando hay partidos así a veces te da miedo, ante la duda vas para atrás y no vas para adelante. Le pasa a los jugadores, aunque sea por subconscientemente, no sé cómo se dice, inconscientemente, dices, tengo duda, me aplasto y no salto. Y ahí estaba el problema.
Sí que es verdad, ¿no?, que se notó un poquito Osasuna ese miedo a ganar, ¿no?, porque si el Levante estaba moralmente débil, Osasuna también, o sea, está justito. Entonces ahí el equipo se echó un poco hacia atrás, claro, había mucho ruido porque había bastantes silbidos en ese tramo de partido, pero también está bien que el público muestre su descontento, porque Osasuna...
El bloque izquierdo, daros cuenta, estaba Aymar, estaba Víctor y estaba Bretones, ¿no? No tenía nada que ver con el lado derecho, donde Argivide con Rubén García trabajaba mucho con en ayuda tal. Entonces, bueno, yo creo que un poco la descompensación vino por ese lado izquierdo, donde a Víctor le cuesta un poco más volver, con lo cual Bretones se encontraba con más trabajo, ¿no? Y Aymar enseguida saltaba al central derecho de ellos, y entonces, bueno, pues estaban ahí con problemas.
Ahí hubo otras dos novedades también respecto a otros días. La primera es la alineación. Poner a la gente donde hay que ponerla. Resulta que Argivide ya ha aprendido los automatismos, que yo decía así con mucha ironía, no, es que no conoce los automatismos, no puede jugar. Bueno, pues ahí se demostró que si un lateral derecho de Primera Federación lo arropas y lo ayudas bien, pues puede cumplir si no tienes a Vinicius enfrente, ¿no? Argibí de juego de lateral derecho y Moncayola, por lo tanto, Pedro, volvió a su sitio, al centro del campo, y además hizo un partidazo. Yo creo que jugó él muy a gusto en el centro del campo, ¿no?
Sí, creo que Moncayola fue de los jugadores que destacó ayer, vamos, sobre todo, y yo creo que es lo que dices tú, al final, a un jugador de Primera Federación, arropado como estaba por Rubén García, que le hizo un montón de veces, le cubrió, es decir, que puede jugar tranquilamente, porque a no ser que te toque Vinicius, o te toque a algún jugador
normal, Barça, o Williams, o tal, eso,
sí, pues cualquier jugador de Primera Federación está suficientemente capacitado para jugar en Primera División, y más de lateral.
Es que yo creo que también se vio un poco la carencia que tenemos de banquillo, ¿no? Porque ayer por fin estaba Aimar, estaba Udimir, Moncayola pudo jugar en su sitio porque estaba Arguibide, o sea, y volvimos a tener como ese equipo A, digamos, sí, que también favoreció muchísimo. Aimar y Víctor se entendieron perfectamente, pero claro, las semanas que hemos tenido a la mitad de la plantilla lesionada, ha habido que hacer unos ajustes y ha habido que, y claro, pues eso, poner a la gente donde no estaba. Y eso también nos ha pesado bastante. Entonces, a mí eso me preocupa en tanto en cuanto tenemos un fondo de armario muy justo para aguantar todo lo que nos queda todavía de liga, ¿no? Entonces, no sé si al final harán o harán fichajes en el mercado de invierno, pero bueno, tampoco puedes fichar a 22 jugadores. Entonces, a mí eso es lo que ayer me gustó, cómo estaba el equipo titular, pero me preocupa que con las lesiones tengamos luego... andemos justitos.
Y es verdad que esa ha sido una circunstancia que ha condicionado los anteriores partidos también, ¿no? Las lesiones, pero evidencia lo que dices, el rendimiento de los que entran luego, que no es fácil. Iker Muñoz, Nacho, Iker Muñoz tuvo un montón de minutos y yo creo que vimos al Iker Muñoz que todos conocíamos y queríamos ver.
A mí es un jugador que me gusta, me parece que es un jugador que está creciendo cada vez más. Es serio, es un 5, yo creo que no tenemos nada que envidiar. Torró es un jugador hecho y derecho, pero yo creo que en ese sentido Iker también lo puede hacer bien y cada vez va mejor, y yo creo que es un jugador para apostar, porque Osasuna tiene que apostar definitivamente. Le oía hace poco a Braulio que puede llegar a ser un capitán como Oyer. Mm. Bueno, yo creo que ojalá llegue a ese nivel y hablemos de aquí a un tiempo, ¿no? Parece que hemos tenido dudas con él, pero yo creo que no es un jugador a tener dudas con él.
Sí, tuvo una lesión mala, y luego le costó ponerse en forma, pero es una tranquilidad grande para Osasuna saber que en ese puesto clave, pues sí que puedes tener uno por otro, porque Torró está cambiando un poco, ¿no? Su manera de jugar, lógico, van pasando los años para todos. Mm. Torró ya no es ese jugador, lo que llamaban, que gusta mucho a los señores, es el box to box, ¿no? Ya es más defensivo que ofensivo, ¿no? Sí. Lucas Torró, que por cierto, Pedro,
ayer se cargó una tarjeta y yo creo que Lichi estuvo muy inteligente.
Y media más.
Porque
Una gracias. Por eso te miraba a ti, porque
la segunda pudo tranquilamente, porque sí, fue ahí a saco.
Pero podría haber sido roja directa también, ¿no?
Yo creo que era una segunda.
No, roja, no.
Uso excesivo de fuerza, sí, pero, entrada por detrás, pero porque era el minuto 14, pero nosotros dijimos, digo, cuando hagamos el balance.
Lateral, más que entrada. Sí, lateral,
dices la entrada tampoco. Primera. La primera,
le cuesta la amarilla.
La primera casi era naranja. Y luego le pegó una donde Lichi ahí fue inteligente y lo cambió. Aparte de que se pudo haber lesionado o no, es que luego fue al bulto y vamos a decir que la segunda amarilla.
Yo iba a la primera, que a mí me pareció que podía. Si llega a sacar roja,
fue una entrada,
pues
había balón, pero iba a la altura de. Sí, la verdad que eso que el arbitraje fue su partido fácil de llevar y no hubo jugadas tampoco de área.
Hubo muy pocas faltas.
Colaboraron los equipos,
el partido fue
limpio.
Y hasta los cortes de jugada de contraataque fueron agarrones.
Sí, pero Torró sí que anduvo jugándose la roja ya en la segunda que le pudo sacar la amarilla, que se lesionó. Que no sé si la lesión será...
No, parecía más un golpe en principio, habrá que esperar, pero parecían todos golpes. Pero sí, ayer se portaron todos muy bien y Guzmán Mansilla no tuvo
ningún problema. Y era un árbitro debutante en primera que no tuvo, la verdad, ningún...
Porque el VAR lo entiendes tú. Bueno, nosotros tenemos mucha fe, siempre decimos, como está Eduardo Prieto Iglesias y le queremos mucho a Eduardo...
El VAR con V me cuesta.
Ay, cómo estamos todos, ¿no?
A veces,
solo pedimos coherencia, ¿verdad?
Sí, los criterios son un poco a veces extraños. Una vez llaman, otra vez no.
Explican por qué, no se sabe por qué. Una vez llaman, otras no. Te dicen unas normas y luego al tercer partido han cambiado esas mismas normas.
Se habrá mejorado mucho el fútbol, todo lo que sea. No he conocido esos bares ni esas historias, pero la verdad que a veces, joder, cuando meten un gol y estás cinco minutos para saber si te puedes abrazar o no, es que
sí,
se ha perdido un poco la... Bueno.
Que confiamos en Eduardo Prieto Iglesias, sí, que es el responsable del VAR, es el primero que lo va a querer hacer. Hombre, fenomenal, sí. Pero no están teniendo el mismo criterio y no están teniendo. Bueno, luego ya sabes.
Al final se supone que el VAR entró por la tecnología, porque el ojo humano no lo puede ver todo, pero al final es subjetivo, porque el que decide si entra el VAR o no es la persona. Entonces, estamos...
Siempre
claro, pero nos estamos cargando entonces esa objetividad de la máquina, ¿no? Sí, estamos volviendo a hacer la subjetividad de la persona.
En el momento que una persona es la que decide, es decir, que la máquina... Eso, pues bueno,
y luego rearbitrar, ¿no? No es lo mismo ver la jugada en directo a una velocidad a cámara lenta.
En parado todo es penalti o muchos penaltis.
Claro, no tiene nada que ver.
De un lado a otro, porque...
Al final dices, ¿y dónde está la intensidad de la disputa, de tal, de cual?
Y luego los árbitros de mañana son tan desconsiderados que no se dan cuenta que están en el Bernabéu. Que lo dijo Rodrigo.
Fíjate tú.
Pero mira dónde estás.
Fíjate tú.
¿Cómo se te ocurre?
¿Cómo se te ocurre venir
sacar aquí un montón de amarillas?
Y a pitarnos cuando te estamos rodeando todos, pero a ti te estamos dejando
Bernabéu.
Ahí.
Todo queda reducido a eso.
Es que yo tengo una familia muy madridista y hay que escucharle. Le digo, me tenéis que venir al Sadar a algún partido, madre mía.
Oye, otro asunto. Geraldo Becker y la acción esa. La acción defensiva un poco de fútbol sala que hace Becker y en la que va Sergio Herrera. Sergio Herrera necesita desahogarse de cualquier forma, ¿no? Entonces lo mismo le da desahogarse, haciendo así como que le han dado en la cabeza, como dice en la primera parte, y luego dice, para, que se ha visto claro que no, que voy a quedar otra vez mal, ¿no?
Sobreactúa mucho, sí.
Que ir a por Geraldo Becker y hacerle esa felicitación por la ayuda defensiva. Pero igual ahí hay un poquito más fondo de lo que pensamos, porque lo hablaba el propio entrenador, sobre si le había gustado o no pues esa piña en torno a Becker, un hombre que no estaba teniendo apenas minutos, que además lo unimos todo, cuando decíamos hace unas semanas, en momentos de crisis el entrenador tiene que hacer algo, cambiar cosas, por ejemplo, Argibide, titular, por ejemplo, Geraldo Becker, que no lo hemos visto, por ejemplo, Moncayola en su sitio, por ejemplo, cualquier cosa que se le ocurra, ¿no? Y una de ellas podía ser Becker.
Me encanta, porque es que de fuera se sabe, pero a veces no se percibe, pero el vestuario es increíble, estamos todos súper unidos, todos vamos a la misma y es fantástico, por eso... De verdad, cuando no salen las cosas me sale mal mucho por ellos, porque lo dan todo, de verdad, lo dan todo. Y Bex, pues es un jugador que hay ciertas cosas que quizás al principio, por de dónde venía, le costaban más, pero en Osasuna tienes que darlo todo y tienes que hacer eso, porque además a la afición le encanta y lo percibe. De hecho, a partir de ahí la afición creo que ha cambiado también un poco la forma de cuando él toca el balón, ¿no? lo que se oye. Y eso es importante porque es un jugador que no, nos debe de dar cosas, pero hay situaciones defensivas, sobre todo en ese momento, que son innegociables en ese equipo, en esa plantilla. Entonces el equipo, cuando ve que un jugador pues Bex pone de su parte para hacer eso, pues lo refuerza, y me ha encantado esa gestión, la verdad.
Porque Becker tuvo unos minutitos ya en la Copa del Rey, que la Copa telita, ¿no? Amaya, lo que sufrió es una contra el Ebro, ¿no? Telita.
Madre mía, lo que sufrió es lo que sufrimos todos, porque... O sea, a ver, que nada, ningún partido es fácil, pero ostras, que te metan que te meta semejante cuadrilla de goles, no puede ser.
Yo tengo ya la teoría, estaba pensando...
Yo casi hubiera entendido más, puedes decirlo, un 0-1 porque no han montado un autobús defensivo, que te metan tantos goles.
Que 3-5, ¿no?
Claro, es que...
Que creo que la Copa no les sirve para casi nada bueno en estas primeras rondas a las primeras divisiones. Tienen mucho que perder, sobre todo como poco prestigio futbolístico, ¿no? O sea, la mayoría pasan apuros, normal, porque la primera federación es la ronda de subida, y si pasa vuelve a ser la ronda de subida, la eliminatoria de subida, porque las cosas más o menos entre el césped, no sé qué, se igualan durante 45 o 60 minutos hasta que la primera federación se agota. Pasan muchos apuros o pierden, el Celta el otro día en los penaltis también, el Español ha caído, y al final me da esa sensación, Pedro, que son rondas muy peligrosas, porque como tienen la obligación de ganar las primeras y parece que tienen que marcar 7 goles y ganar 7-0, pues como todos sufren, les genera dudas. La
motivación
Copa
es para el equipo pequeño, que es el que quiere pasar de ronda, el que quiere hacer un taquillón en la próxima eliminatoria si me toca el Barça, el Madrid o el Atleti. Y el equipo de primera división tiene poco que ganar. Encima, pues lo único que hace es probatinas, y como bien dices, pues a veces pues lo que tienes en el banquillo no mejora ni con mucho lo de los titulares. Y pasan, bueno, pues el Celta en los penaltis, el Rayo le mete en el último minuto para no llegar a los penaltis, y todo el Español eliminado, el Oviedo eliminado. Es que la primera división, hasta las rondas finales, no tiene ningún sentido porque no tiene ninguna motivación el equipo de arriba. Mm.
A partir de ahora, por cierto, ¿no? Decíamos el Huesca, que va en la parte media-baja de la tabla de segunda división, lleva 19 puntos, 17º, 5 victorias, 4 empates y 8 derrotas, y además casi todo lo ha ganado en casa, fuera le está costando mucho. No tiene una plantilla tampoco muy destacada, está Sergi Enrich, que todavía anda por ahí Sergi Enrich, está Juan Pérez, el que fue portero de Osasuna, pero no está jugando nada, lo está jugando todo Dani Jiménez, un veterano de 35 años, que ha jugado todos los partidos de Liga. Pero bueno, ahora ya sí, Nacho, ¿no? Contra un segunda división y tal.
Sí, pues 16avos.
La cosa se complica, pero a la vez, curiosamente, aunque parezca contradictorio, puede ser un pelín más fácil ganar a un segunda división de la parte media-baja que a un Primera Federación.
Sí, porque ese extra de motivación que tienen los Primera Ref o Segunda Ref y tal, yo creo que ahora se pierde, ¿no? Y ellos también seguro que valorarán o su trayectoria en Liga, o su trayectoria en Copa. Bueno, el entrenador del Huesca seguro que tiene esa tentación de valorar hacia qué ha puesto, si pongo a los titulares, depende del partido que les enfrente, si vienen en una situación complicada, bueno, tampoco están como para echar cohetes. Con lo cual, bueno, ahí parece que ya en el aspecto anímico se iguala, ¿no? El juego. Veremos un poco las circunstancias y yo creo que es interesante para Osasuna seguir adelante en esta competición, ¿no?
Ahora hablamos de ese aspecto anímico de Osasuna después de esta pausa. Son las 2:51.
Radio Estadio Navarra, Onda Cero. El libro del año de Maeva, El cine ambulante de Mr. Saito, una novela inolvidable que se publica en más de 20 países sobre el ritmo del corazón, los zapatos de tango desbocados y el amor en todas sus formas. El cine ambulante de Mr. Saito, en tu librería favorita, El libro del año de Maeva.
¿Podré decidir qué día me pasan la hipoteca? ¿O disminuir la cuota si tenemos un imprevisto? ¿Y aumentarla si vamos mejor? Con la hipoteca flexible de Laboral Cucha, tú decides el día de pago y eliges cuánto pagas. Laboral Cucha, hay otra forma. Más información en oficinas o en laboralcucha.com.
En Vian Automóviles lo tenemos claro. Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa con hasta 10 años de garantía que ofrece seguridad en cualquier terreno. Desafía el paisaje con el diseño 4x4 All Grip de la gama Suzuki. Ven a Vian Automóviles. Estamos en Polígono Mutilva Baja o consulta condiciones en la web suzuki.es. Desde Inmobiliaria Cidenar queremos desearte una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias por confiar en nosotros un año más. Nuestros mejores deseos para el nuevo año, que venga lleno de salud, ilusión y nuevos proyectos. El equipo de Inmobiliaria Cidenar te desea felices fiestas.
Siempre hemos sido más de hacer que de decir. Por eso somos Acción Social de Caja Rural de Navarra. Porque hacemos, hacemos y hacemos. Y no vamos a parar. Vamos a ir a más. Creemos en lo que hacemos y ayudamos a crecer a nuestra tierra y a quienes vivimos en ella. Acción Social de Caja Rural de Navarra. Hacer aquí. Crecer aquí.
Ya estamos aquí. Link & Co. llega a Navarra de la mano del Grupo Navar Suecia. Conoce y prueba nuestra gama 100% eléctrica y los híbridos enchufables con autonomía en eléctrico de hasta 200 kilómetros. Link & Co. Vehículos con tecnología de vanguardia y altas prestaciones. Aprovecha las condiciones especiales con motivo de la apertura. Link & Co. Visítanos en Polígono Tayunche junto a Volvo y Honda.
Las 3:06, Amaya, ¿cómo ves entonces ahora Osasuna después del empate contra el Mallorca? Digo, en lo anímico, ¿no? El empate contra el Mallorca, la victoria, aunque fuera de aquella manera en Copa y el triunfo de ayer.
Pues yo creo que muy bien, creo que es el después del inicio de Liga, el mejor momento anímico que tenemos ahora mismo, y que jugar contra el Barcelona la semana que viene nos puede dar también mucha moral si hacemos un buen partido. Hombre, sería perfecto puntuar, pero bueno, es más complicado. Pero si seguimos en esta dinámica y conseguimos hacer un buen partido, y bueno, pues oye, sacarle algo al Barcelona aún nos daría mucho más moral. Pero yo creo que los ánimos ya, no estar tan abajo en la tabla, o sea, hace mucho. Y tal y como está la Liga, con 3 puntos es que enseguida subes.
En lo anímico bien, pero en lo futbolístico, Nacho no está, sigue sin estar para tirar cohetes o Osasuna. O sea, ayer hubo indicios de mejoría y hubo mejoría, pero está siendo una temporada durilla, ¿no?, en cuanto a fútbol.
Sí, yo creo que sobre todo en la parte complicada del fútbol, que es cuando tienes la pelota, ¿no? Yo creo que Osasuna es muy reconocible en la presión, si se mete en el bloque bajo a defender, pues ayer prácticamente, bueno, fueron contadas las ocasiones de tiros lejanos, bueno, y las transiciones las ejecuta bien con Víctor. El problema es cuando tienes que proponer, ¿no?, y meterte en campo contrario, mover la pelota y tal. Bueno, ahí es donde sufre, pero bueno, a mí, por ejemplo, la salida, eso se cargó más al área. Yo creo que eso es un poco, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el partido de Sevilla, donde apenas se cargó el área, ni, es decir, hay que ser atrevidos, tanto casi el lateral, en cuanto entra en campo contrario, pues intentar cruzar una pelota, meterla en, bueno, ese tipo de cosas. Osasuna tiene que explotar más, y es ahí donde se tiene que sentir identificado y llegar. Si pretendes intentar llegando, tocando hasta el final, pues ahí es más complicado.
Es verdad que ayer fue más incisivo el equipo, buscando más el ataque, buscando la portería contraria. Y luego creo que ayer otra de las cosas que se hizo bien fue diferentes maneras de atacar en función de a quién iba el balón. Es decir, muchas veces nos estábamos quejando que se estaba jugando para Raúl García de Haro como para Budimir, y Raúl García de Haro no es Budimir. Y había veces que a Budimir no se le buscaba bien porque se le hacía bajar hasta el centro del campo para recibir balones. Sin embargo, ayer no hubo solo el recurso de llegar hasta el banderín de córner y centrar, sino que cuando Aymar entraba en juego buscaba de una manera a Budimir y sus compañeros buscaban de otra manera a Víctor Muñoz, que es el que puede correr al espacio y el que puede pegarse esas cabalgadas.
Además,
¿no?,
el gol, el primer,
yo ahí también vi bastantes diferencias.
Gol fue, yo creo que todo va siempre marcar a Budimir, que es el centro teórico de Rubén, y entra de segunda línea. Yo creo que es, bueno, pues Budimir hace un trabajo sucio que es espectacular.
Si le llega a entrar el gol,
yo creo que sí.
El partidazo.
Es un jugador que se bate el cuero, que baja la pelota, que tiene siempre dos en la marca, porque siempre piensan que todos los centros van a ir a él. Y yo creo que ayer Osasuna hizo muy bien, y también por tirar desde fuera del área, nunca se tira. Al final, pues tiras, oye, un rebote, le pega a uno en la espalda y entra gol. Es decir, que,
claro, eso lo hemos demandado muchísimo. Sí, ¿verdad? Chutes desde fuera del área, que le pasó a Osasuna el gol de Bryce con Juan Cruz, claro, que se iba fuera. El de ayer de Rubén yo creo que iba a puerta y al desviarlo fue gol. Pero el de Bryce iba fuera y pegó a Juan Cruz y fue dentro.
Y además que tenemos unos jugadores que chutan muy bien, tenemos mucho jugador, porque si no tuviéramos, pero a Moncayola, Iker Muñoz ayer también estaba, Rubén García, tenemos mucho jugador de esa segunda línea, muy Torró, que son muy capaces de tirar. Entonces, claro, algo te entrará. Si tiras 20 veces, algo te entrará.
Yo me acordaba ayer, Nacho, que no sé sacar la cuenta de cuánto hace que Osasuna no marca un gol de falta. Es que esa es otra faceta, o sea, desde Roberto Torres yo no sé si alguien ha vuelto a marcar un gol de falta directa.
Eso es importante, tener jugadores especialistas en esa en esa disciplina, ¿no? Y bueno, puede ser que actualmente, pues no sé, gente que toque bien la pelota y haga esa jugada, pues es igual la plantilla carece de ese elemento, ¿no? O
sea, que colaboró la defensa del Levante también en los goles de Osasuna ayer, en el primero, que es un saque de banda, que además dice Moncayola y Rubén, quien la saca, sácala tú, tal, se la devuelve a Rubén, que estaba clarísimo que se la iba a devolver Moncayola a Rubén, puede centrar fantástico, el otro entra con muy poquita oposición, pero también es verdad que es que no veíamos goles de Osasuna en jugada, que es que estaba siendo todos a balón parado. Está bien que en los corners se va mejorando y que Catena ya va entrando al remate, errando, Boyomo, pero que es que no había goles en jugada, o sea que ayer sí que hubo bastantes cosas distintas. Y luego que Osasuna, que ya solo quedan 4 partidos para acabar la primera vuelta, al final esta liga está muy cambiada, ¿eh? O sea, están arriba Getafe, Betis, Español, Villarreal muy arriba, y están más bien abajo Sevilla, Rayo, Valencia, Girona ya anda coqueteando con el peligro 2 o 3 temporadas, y Osasuna está sacando puntos contra los de su liga, ¿no? Que eran otras cosas que es que tienes que volver a calibrar tiempos de crisis, ¿no? Pues a ganar los puntos que hay que ganar. Bueno, pues los de ayer eran 3 de los que había que ganar. Terminamos, que llegamos ya a las 3 de la tarde. Recuerden que hoy también es un gran día para donar sangre, y que en la web de Adona, en adona.es, tienen toda la información para ser donantes de sangre o para pedir cita. Gracias, Amaya Zarranz. Felicidades, que me entero que mañana es tu cumple. Que pases un buen día, que te lleguen muchos WhatsApps diciendo lo he oído en la radio. Buen día.
Ojalá.
Gracias, Nacho Arbeloa. Gracias Pedro Carvajal. Seguiremos hablando de Liga y de Copa, que ha tocado el Huesca en 16avos de final de la Copa del Rey. Adiós. We'll